Les invito a abrir sus Biblias y al libro de Miqueas, el profeta Miqueas. Nuestro Señor nos lleva de vuelta a este pasaje, a este libro del Antiguo Testamento. Miqueas, contemporáneo del profeta Isaías. Recuerden, la semana pasada mencionábamos cómo Miqueas habló del juicio sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios por su pecado, como Isaías también lo hizo. Y encontramos también porciones muy similares. Y es Miqueas quien nos da la razón por la que empezamos con este estudio, bueno, de este libro, es precisamente por la profecía de Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, ¿verdad? Pequeña, lo leo allí, ¿verdad? Para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, Miqueas 5:2, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este que van a ser en Belén, este será nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y una de las cosas que podemos ver en los profetas, que cuando predicaban juicio, también predicaban la necesidad de arrepentimiento. Y un Dios siempre dispuesto, misericordioso, para perdonar. Entonces, Dios demanda juicio por el pecado y Él está dispuesto a perdonar y restaurar nuestras vidas. Recuerden, hermanos, el cántico en el cielo, ahí en Apocalipsis 5. Y vamos ahí, recuerden ese cántico. Vamos a Apocalipsis 5, que enfatiza y la grandeza del Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice aquí el cántico en Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Se acuerda del Cordero? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ahí está el cántico nuevo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Amén. Fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vemos el perdón y vemos también, digno eres de tomar el libro. Ese libro es el libro de los sellos o libro de los juicios. Y vendrá mucho juicio, sí, tal, sí. Pero el tiempo de la gran tribulación será un tiempo en el que muchos también vendrán a Cristo. No solamente tenemos 144,000 probablemente hombres fieles que serán un testimonio del Cordero. Siguen al Cordero por donde quieran que van. Y en Apocalipsis 7 encontramos multitud, aquellos que de toda lengua, linaje y nación. ¿Y quiénes son estos? Son los que salieron de la gran tribulación. No se refiere a que salieron porque no entraron. No, estaban en la gran tribulación, se convirtieron a Cristo, murieron perseguidos, murieron por su fe y están en el cielo. Y como lo hemos dicho otras veces, los juicios de Dios son juicios de misericordia. Porque Dios, bueno, es que al que ama disciplina, pero aún así, usted conoce Juan 3:16. De tal manera que amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Ah, no hubo juicio, puro amor. No, ¿que dio a quién? A su Hijo. A su Hijo. Siempre el juicio de Dios busca restauración. Él, este será nuestra paz. ¿Y cuál es el mensaje que nos insta el apóstol a proclamar como embajadores de Cristo? Que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo. A Dios le dolió también lo que sucedió en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo Cristo. Y Dios había tenido que dar la espalda a su propio Hijo. Es algo que no podemos comprender. Esa copa que Cristo debió tomar. Porque el Hijo fue hecho pecado por nosotros. ¿Y quién lo hizo pecado? Dios le hizo pecado. Dios le hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Le hizo, así dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que veamos esto. El juicio, la misericordia. Ahora, miren Miqueas, ya les la semana pasada dábamos un contexto, pero miren el capítulo 1 de Miqueas, cómo comienza. Empieza hablando del juicio venidero. Miqueas 1. Es la palabra de Jehová, versículo 1, que vino a Miqueas de Moresed en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y mira, amados hermanos, este tiempo en el que Miqueas predicó era un tiempo difícil. Acaz era un rey malo. Y no dudo que la predicación de Miqueas probablemente hizo también efecto en la vida del mismo Ezequías, que fue un hombre, un rey, que trajo un avivamiento espiritual, o Dios, a través de ese hombre. Pero mire el versículo 2 de Miqueas: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué Jehová saldrá para juzgar? Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado. Es el Señor hablando, hermanos. Daré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Dios trayendo juicio, juicio. Y nos da las razones en el capítulo 2 de ese juicio. Mire, versículo 1, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. codician las heredades y las roban, y sus y casas y las toman. Oprime al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo, dice el Señor, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos. Jehová, y habla de que el Señor puede levantar precisamente un remanente. Y leíamos la semana pasada el juicio sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre Jerusalén. Después habla de las glorias que vendrán en el reino, en la restauración que el Señor traerá, y sufrimientos que preceden a ese reino, el capítulo 4, pero el 5 nos habla de aquel que será la causa de la restauración. En su primera venida, versículos del 2, Miqueas 5, 2 al 3, su primera venida, capítulo 5 de Miqueas, versículos 4 hasta el final, habla de su segunda venida. Su segunda venida, el Señor viniendo a morar con grandeza, van a morar seguros. Serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Versículo 11, mire, haré también destruir las ciudades de tu tierra, arruinaré todas tus fortalezas. Bueno, habla de eso. Versículo 8, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. Señor, con su venida viniendo a traer restauración. Pero en los capítulos 6 y 7, antes de concluir su profecía, Miqueas ya ha dicho, va a venir juicio. ¿Por qué? Por estos. Y juicio sobre reyes, juicio sobre sacerdotes, juicio sobre Jerusalén. Pero el Señor mandará al Salvador, al que será nuestra paz. Pero para que esta paz y este Salvador venga a ser una realidad en tu vida y que estas promesas sean efectivas en tu vida, debemos reconocer nuestra condición, que hemos pecado y debemos arrepentirnos. Y en el capítulo 6 y 7, el Señor denuncia abiertamente el pecado de su pueblo, y al final, el capítulo 7, muestra su deseo de perdón. Perdón. Y vamos a leer versículos que hemos leído otras veces, pero en este contexto verlo así. Mire, capítulo 6, después de hablar de que el Señor vendrá y luego vendrá en su segunda venida, y los efectos y los resultados de ambas, tanto la primera como la segunda, dice en el capítulo 6 de Miqueas, ¿está ahí conmigo, hermano? Dice, oíd, es la acusación de Dios, oíd ahora lo que dice Jehová. Ok, ahí está, esto es lo que yo voy a hacer. Ahora quiero que me escuches. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Aquí no es pleito con las naciones y que Él nos va a liberar. No, no, no. Dice, versículo 2, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, versículo 3, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Y luego le empieza a decir todo lo que ha hecho por su pueblo. Yo te hice subir de la tierra de Egipto. Y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿No dijo que te maldijeran? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal? Acuérdate para que conozcas las justicias de Jehová a tu favor. Bien, y versículo 6. Es como si el pueblo respondiera, o el profeta en lugar del pueblo respondiera a esta denuncia del Señor. ¿Contra quién tiene pleito el Señor, hermano? Según estos versículos que acabamos de leer. ¿Contra quién? Contra su pueblo. Porque su pueblo no ha respondido honorablemente. Qué triste que el Señor no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. En el pueblo de Dios. Y ahí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor tendrá que decir, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Hablo de los caminos, ¿verdad? El camino ancho, el camino estrecho, ¿verdad? Y muchos son los que van por el camino ancho, la puerta ancha, pocos los... Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios. Y yo le respondo, nunca te conocí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué palabras el Señor tiene que decir a la apariencia de piedad de estos últimos días y que se niega la eficacia de esa piedad? El Señor tiene pleito contra su pueblo. Contra su pueblo. Así que la respuesta es una buena respuesta ahí. Versículo 6 de Miqueas 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿Cómo me presento ante Él? ¿Me presento ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se acuerdan de lo que David dijo? Porque no quieres ¿qué? Sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Con qué me presentaré al Señor? A veces nuestras obras, lo que hacemos por Dios, esa es nuestra carta de presentación, pero dentro de nuestros corazones, nuestro corazón está lejos de Él. ¿Se agradará, versículo 7, Jehová de millares? Millares, hermanos, ¿sabes lo que son millares? Miles de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite. Daré inclusive al mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él nos los ha declarado. Él está claro en su palabra. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia. Bueno, pero la salvación no es por obras, claro que no. ¿Qué dice la Biblia? Que el que es nacido de Dios, 1 Juan 2, 29, ¿hace qué? Justicia. ¿Y qué dijo Santiago? ¿De qué le servirá a un hombre que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La genuina fe se manifiesta en las obras, en la vida de justicia, en la vida de rectitud. ¿Y qué ejemplo nos pone ahí en Santiago 2? Cuando Abraham, que aquí está, ¿verdad?, fue justificado delante de Dios por sus obras. ¿No fue justificado Abraham delante de Dios por sus obras? En Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero Génesis 22, Dios le pidió lo que más amaba. Ah, y entonces, ahí se manifestó la realidad de su fe. La realidad de su fe. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia. Y amar misericordia. Sé misericordioso, sé honorable, sé bueno, sé benigno, ve por el necesitado. Esa no es nuestra vida espiritual, ese debería ser el resultado de nuestra comunión con el Señor. Pero debe haber obras. Ahora, ustedes saben, yo les he predicado y se los vuelvo a recordar, que nuestra vida espiritual no está en lo mucho que hagamos por Dios. Sí, no hay un corazón genuino. Dios quiere que hagamos buenas obras, por supuesto. Gracias a Dios por Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El asunto es que a veces hacemos nuestras obras y no las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Queremos servir a Dios como nosotros queremos, hasta donde nosotros queremos, hasta los límites que o como se nos acomode, o los días que nosotros estipulemos. No, son las obras que Dios preparó para nosotros. Amén. Y a veces vienen situaciones que barcas que Dios tiene para nosotros. Copas que Él tiene para nosotros, sus obras. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia. Y mire, la tercer cosa, ahí está, Miqueas 2:8. ¿Está ahí, hermano? No, no es 2:8, 6:8, disculpe. ¿Y cuál es la tercer cosa? Humillarte ante tu Dios. ¿Por qué no hacemos justicia muchas veces? ¿O amamos misericordia? Porque no nos humillamos. Humíllate ante Dios. Tus formas, tus maneras, lo que tú... Es que yo esperaba esto. ¿Cuál fue el clamor de los caminantes a Emaús? ¿Se acuerdan de los caminantes a Emaús? Ya venían todos desilusionados, ¿verdad?
Nosotros esperamos.
Ah, ¿lo que tú esperas? ¿Lo que yo espero? Es que sí, mira mis sacrificios, todo lo que yo he, lo que yo supuse que sería. ¿Me voy a presentar a Jehová ante eso, con eso? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Humíllate ante tu Dios. Haz la justicia y muestra misericordia. Y humíllate. No lo que yo quiera, sino lo que tú. Y así concluye la respuesta a esta denuncia del Señor, porque Señor está en pleito con su pueblo. Pero viene otra vez la voz de Jehová, versículo 9 de Miqueas 2. La voz de Jehová clama a la ciudad. Está ahí conmigo, Miqueas 6:9. Es sabio temer a tu nombre. La voz de Jehová clama. Es sabio temer a tu nombre. Y luego, ¿qué dice? ¿Está ahí conmigo, hermano? Disculpen que les digo, ya. Quiero que estén allí. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? ¿Y medida escasa que es detestable? ¿Hay todavía estas cosas en nuestras vidas, tesoros de impiedad? ¿Hay algún tesorito ahí en su hogar, en mi hogar, verdad, que es nuestro tesoro de impiedad? Esta mañana meditamos en la clase de Biblia con nuestros alumnos y veíamos precisamente esta verdad muy interesante, ¿verdad? Que en los días que estamos viviendo, el espíritu de maldad toma diferentes formas, muy sutiles. Y uno como cristiano sabe lo que es mal y sabe, pero es tan sutil hoy en día y se mete en nuestras vidas. Y hay ciertas cosas que nosotros atesoramos y que no las vemos mal. Podemos decir, oh, el adulterio es pecado, la fornicación, esto, ¿verdad?, la homosexualidad. Pero hay ciertas cosas que tenemos en nuestras vidas y permitimos allí. Y en el fondo sabemos que no es lo mejor, pero no vamos a decir nada. Y la verdad es esta, si yo predico todo el evangelio, pero dejo de enfatizar que ese aspecto de la vida, no me estoy parando en contra de eso, es como si no estuviera predicando el evangelio. No sé si me di a entender. Y es, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad. Medida escasa que es detestable. Versículo 11 de Miqueas 6. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Hablábamos de eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la honestidad? ¿Todavía hay balanzas falsas? ¿Hay transitas? ¿Hay cosas que engañamos? ¿Hay cosas que mentimos? ¿Hay cosas que ocultamos? ¡Ay, Señor! Dios nos ayude. Tendríamos que analizar en nuestras vidas. ¡Ay, esto! Tengo que arreglar esto. Esto. ¿Hay eso? Versículo 12. Sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira, su lengua es engañosa en su boca. Y por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. ¿Por qué no? ¿Por qué estas consecuencias? Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis. Está diciendo a la casa de Judá, no estás viviendo conforme a los mandamientos de Jehová, sino conforme a los mandamientos de Omri. ¿Quién era Omri? El padre de Acab. Eran los vecinos del norte. Eso es lo que se está haciendo. Para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Versículo 16 al final, mire. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Esa es la voz de Jehová que clama. Es sabio y presten atención. ¿Hay en casa del impío todavía tesoros de impiedad? ¿Hay balanza engañosa? Bueno, hay consecuencias. Sembrarás y no recogerás. Y todo esto. Llevas el oprobio de mi pueblo. Hay pecado. Y entonces otra vez la respuesta del pueblo a esta denuncia de Dios. Y mira, amado hermano, yo sé que estamos aprendiendo y es interesante todo esto, pero quiera Dios que nos identifiquemos con las respuestas del pueblo aquí en su palabra. Mire el capítulo 7, versículo 1, cómo responde el pueblo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! A través del profeta, por supuesto, pero es ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. Y no queda racimo para comer. Es decir, no hay fruto en mi vida. Y mi alma desea los primeros frutos, cuando mis viñas estaban llenas. Pero ahora parece mi vida como, aunque haga tanto, aunque haga todo lo que esté haciendo, ¿verdad? Millares de carneros, arroyos de aceite. Pero mi vida está vendimiada. Rebuscada. No queda racimo para comer. No hay palabra de edificación el uno para el otro. No hay algo que pueda yo ofrecer. Mi alma deseó los primeros frutos. Versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y empieza a hablar de cosas. Cada cual arma red a su hermano. Falta el misericordioso. Versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos, dice, es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el día que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. ¡Qué condición del pueblo! No se puede confiar en los grandes, no se puede confiar en los príncipes, no se puede confiar en el juez. Es más, versículo 5, no creáis en amigos. No se puede tener amigos, no se puede tener confianza, no se puede tener la seguridad que puedo a alguien confiarle una carga. Qué triste condición la del pueblo. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. Qué triste que a veces ni siquiera del cónyuge, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, ¿no es cierto? El hijo deshonra al padre. ¿Cómo le hablan los hijos a los padres hoy en día? ¿Cómo le hablan las esposas a los esposos hoy en día? Eso es pecado. Todo esto es pecado. ¡Ay de mí! Estoy como cuando han recogido las frutas del verano. ¿Nos podríamos identificar con esto? Me he atrevido a esto. Me he atrevido. Mire, esta es mi condición. Y aquí estoy. Gracias a Dios que puedo venir a la iglesia. Pero ¿con qué me presentaré a Jehová? ¿Con qué me presentaré a Jehová? Versículo 6 de Miqueas 7. El hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. ¿Qué problema de las nueras contra su suegra? Y las suegras contra su nuera. Los enemigos del hombre son los de su casa. Ahora, este pasaje se cita en el Nuevo Testamento, ¿no? El mismo Señor Jesucristo lo citó. Pero a veces esto pasa entre los mismos vínculos cristianos, en nuestros hogares cristianos, por el pecado. Versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Ahora, está diciendo aquí, ay de mí, estoy así, y sí, esto está pasando, y está ahí deshonra aquí, y esta situación, y esta necesidad aquí, ¿y qué vamos a hacer? Yo a Jehová miraré. ¿Se acuerdan que predicamos el otro día, que era Lamentaciones 5:21? Señor, vuélvenos a ti, y nos volveremos, vuélvenos a ti. Yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. ¿Quién es el único que nos puede ayudar en medio de todo esto, hermanos? ¿Quién es el que concede el arrepentimiento? ¿Quién es el que inclusive nos muestra nuestra necesidad? ¿Quién es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Quién es el que nos puede confrontar y dejarnos sin en un callejón sin salida? Porque nosotros tenemos más salidas, como se dice, ¿no? Más salidas que un cerco viejo. Si alguien se atreviera a decirnos que estamos mal en algo, pero el Señor tiene sus formas, ¿eh? Y son efectivas. Y sabe cómo darnos en nuestro orgullo. Él sabe. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Humíllate ante tu Dios. Entonces, estoy como viña rebuscada. La han vendimiado, la han... ¿Qué haré? A Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. Y gloria a Dios por la promesa, hermanos, del versículo 7 allí. Está ahí, Miqueas 7:7. El Dios mío me oirá. Amén. Al punto que hay una confianza en este clamor que le dice al enemigo le dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, ¿qué dice? Jehová será mi luz. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ah, pero el siguiente versículo es muy importante, miren lo que dice. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Queremos que Dios nos arregle nuestras situaciones, pero no queremos sobrellevar las consecuencias de nuestras faltas. Ay, es que voy, pues, ¿por qué me tienen que preguntar esto? Bueno, queremos que, yo sé que a veces hay imprudencia, lo que usted, pero ¿cómo lo digo? Cuando hay genuino arrepentimiento, estamos dispuestos a decir: la ira de Jehová soportaré. Que el justo, ¿cómo dice?, me reprenda, será un bálsamo que no afectará mi cabeza. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Cómo dice la Biblia? Reprende, o como dice, corrige al sabio y te amará. Voy a esperar al Señor, y la ira de Jehová soportaré, porque yo pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, que él haga mi justicia. Yo quiero caminar en justicia, pero yo no puedo. Que él haga mi justicia, que él me cambie, que él me transforme. Yo he pecado contra él, y gloria al Señor. Otra vez la promesa, la confianza, versículo 8 al final, el 9 al final, él me sacará a luz, veré su justicia. ¿Y sabe qué? Hay promesa, desde Miqueas 5:2, amén. Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, ¿quién? El que será Señor en Israel. Este será nuestra paz. Gracias a Dios. Cristo ahora mismo, hermanos, es nuestra paz. Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Satanás os ha pedido para zarandearos por como trigo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él me sacará a luz, versículo 9, y veré su justicia. Y sí, está confiado, está arrepentido, reconoce su falta, pero está confiado que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque hay un Redentor. Y dice en el versículo 10, mi enemigo lo verá y la cubrirá. Perdón, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza a mi enemiga. le va a cubrir vergüenza. Cuando vea la obra que Dios hará en mí, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Y luego empieza a hablar de bendiciones para Israel. ¿Se da cuenta? Juicio de Dios, la promesa de un del Redentor, la confrontación con el pecado, una actitud de humillación y bendiciones del Señor. Versículo 11, viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Oh, ¿dónde ahora está morando este pueblo? En un campo fértil, no en el valle, en la montaña. Busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. En esas regiones donde hay pasto, donde hay bendición. Versículo 15 dice el Señor: a los arrepentidos, a los que vuelven a Él, yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán. Esas son las enemigas. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca. Ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti, al ver la obra en ti. Y luego estos últimos versículos, hermanos, que son clásicos. Oh, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Como una pregunta, hermanos, debiéramos enfatizarla. Memoríceselo y en fin, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará, gloria al Señor, hermanos, nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. ¿Qué misericordia? ¿Qué verdad? La que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esa simiente de Abraham en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que es nuestra paz. Ese que, aunque nosotros nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué Dios como tú! ¿Se da cuenta, amados hermanos? Que tenemos un buen Dios. ¿Por qué vale la pena andar en el pecado? ¿Vale la pena? Hay testimonio de... Nosotros mismos lo hemos vivido, ¿verdad? Que... ay, ¿por qué perdí tantos años? ¿Por qué? Volvámonos al Señor. Él es amplio en perdonar. Gracias a Dios por su santa palabra. Veámonos como este profeta presenta al pueblo. ¡Ay de mí que soy como una viña que han rebuscado! No hay fruto. ¿Pudieras verte en el espejo de este libro, de esta palabra, esta noche, hermano? ¿Podrás verte, hermano, que me escuchas allá en tu casa? Quiera Dios que este mensaje no sea solamente conocimiento más o algo que ahí me estás escuchando y aquí nomás está aquí y ya se va a terminar el servicio, ya. Un servicio más. Quiera Dios que la palabra viva y eficaz, penetre hasta partir el alma y el espíritu y traiga un avivamiento genuino a su remanente. Gracias a Dios. Padre celestial, gracias te damos porque tú nos confrontas, tú nos muestras, tú nos reprendes, pero tú envías a tu Salvador, a tu Hijo, a nuestro Salvador. Hay salvación en Cristo, hay perdón, hay esperanza, hay manera de que podemos decir, puedo mirar a Dios y Él me salvará, y Él es el Dios de mi salvación. Y tantas frases en esta porción de las Escrituras que tal vez pocas veces hemos leído, pocas veces hemos meditado en ella. ¡Qué abundancia de bondad! ¿Quién como tú? Oh Dios nuestro, que perdonas la maldad, que restauras al remanente de tu heredad. Gracias, Señor. Te ruego que haya genuino arrepentimiento. Concédenos arrepentimiento, Señor, esta noche. Hay alguien que está en pecado, hay alguien que está, su vida no ha dado fruto, hay alguien que está aferrado a una posición que no es bíblica, hay alguien que está en orgullo, hay alguien que está, que no perdona, hay alguien que no quiere arreglar su relación con su cónyuge, hay alguien que está guardando resentimiento en su corazón contra su padre, contra su madre, contra el hermano, contra la hermana, contra el pastor, contra el maestro, contra sus compañeros, contra la misma vida. Oh Señor, concédenos arrepentimiento esta noche. Por favor, Señor, que nos podamos ver como este pueblo cuando tú lo denunciabas. Hay tesoros de impiedad en nuestros hogares, hay engaño, hay pesa falsa. Ayúdanos a volver a estos pasajes. Guía, llévanos a volver a estos pasajes y leerlos con detenimiento. Y muéstranos la condición tan negra de nuestro pecado en nuestra vida, Señor. Y restáuranos. Oh Dios, restáuranos. Haznos volver. Seremos salvos, Señor. Restáuranos. Te pido por aquellos, Señor, que tal vez han estado ya por varios semanas, meses o años con algún rencor en sus vidas que los detiene de hacer tu voluntad. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Tal vez hemos tratado de acallar la voz de nuestra conciencia o acallar nuestro rencor haciendo obras y trayéndole holocaustos al Señor y arroyos de aceite y millares de sacrificios. Pero realmente nuestra alma no reposa. Porque hemos tratado tal vez de ver el pecado en otros, pero no en nosotros mismos. Oh Señor, ¿qué haremos? A Jehová miraré, dijo el profeta. Él me oirá. Oh, gracias, Señor. Oh, amado hermano, ora al Señor. Es mi oración que esta noche ninguno de los que estemos aquí nos quedemos sin, con un corazón pasivo, sin hablar con Dios y decirle, Señor, ¿cómo está mi condición? Muéstramela. Tal vez has escuchado este mensaje y estás igual de inerte, estás apático, frío, fría. Tu corazón no clama por Dios, no busca perdón. Oh, pídele a Dios que te haga despertar. Que tenga misericordia de ti. Él se deleite en misericordia. Él está dispuesto. Habla a tu Dios ahí. Habla, amado hermano. Si necesitas tomar una acción, hazlo. Clama a tu Dios. No te vayas de aquí sin arreglar lo que tienes que arreglar con el Señor. Te animo en el nombre de Cristo. Dios conoce los corazones. Oh Padre Celestial, delante de ti ponemos la vida de nuestros amados hermanos, mi propia vida. Gracias por esta palabra de Miqueas. Gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, perdonador. Y aún tus juicios son juicios de misericordia. Gracias. Gracias por nuestro Salvador. Gracias porque Él es nuestra paz. Y en Él podemos encontrar perdón. Llévanos ahora con bien a casa. Bendice aún este himno que queremos cantar para concluir. En el nombre de Cristo.